Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Traducción al castellano. Pepe, Pepito, Pepe. En el estudio de... No, en el estudio va, viene en camino... El productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Pero sí está detrás de los controles, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
¡De Puerto Padre!
¿Cómo goza ahí con esas cosas? Calentando en el bullpen. Y esta va a ser su única advertencia. La enciclopedia del béisbol cubano. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para todos los fanáticos que están oyendo el programa, especialmente para Tony Taylor, que siempre le da la noticia a uno. Y está, él critica, porque cuando uno está viejo, se, sí. Igual que yo critico. Sí. Pero quiero saludar a todas las peñas de todo el país, especialmente la de Florida y Camagüey, donde tenemos la embajada.
Sí.
Así que, ¿tú eres de Camagüey?
Pues aparentemente
casi, ¿verdad?
Sí, casi,
igual
casi,
que yo.
Casi,
yo soy de Oriente, pero que viví donde más pelota jugué de 15 a 16 años fue en Camagüey, pero me daban 3 pesos y en turno me daban uno y aprovechaba.
Déjame presentar al bateador emergente de esta noche.
Hey,
damas,
¿quién es
y
este?
Caballeros.
Designado.
Designado, no emergente.
Bueno, me dejaste como tú quieres.
Nuestro right fielder todo estrella, Rafael García Toledo, se encuentra gozando de unas muy merecidas vacaciones. Y hoy tenemos a Damaso Rodríguez aquí con nosotros.
Ahora sí.
Okay, de Camagüey.
De Camagüey, yo soy de Camagüey. En la calle de vecino mío.
Tú sabes que ya tú vas a hacer el programa, porque todos los días estamos dando juego tú y yo aquí. Y la calle, ¿qué hace la calle? Uno se mete en la calle.
No sé, él se esconde cuando ve la pelota.
Escribiendo para el internet.
Increíble. No, pero ayer hemos tenido los últimos 3 juegos, ha sido increíble eso, ¿verdad? Menos de 3 horas todo.
Sí,
todo,
sí, han sido todo rápido.
Que tienen ustedes, cuando yo narraba eran 4 horas.
Eran 4 horas.
Y no hubo nada de 2 horas y media.
Porque el Guajiro llamaba para allá y decía, oye.
Bueno, mi compañero de siempre de la calle me dio una cosa. Yo sabía del problema, pero no sabía qué gravedad. Y yo quiero que... ¿Se puede hacer ahora mismo ya?
Bueno, recibí 3 cartas
es corticas especial.
De Cuba. No, pero es que hay gente esperando esto. Porque recibí 3 cartas corticas.
Eso lo damos ahorita.
Ok. La primera es... Hola, mi nombre es Rajiv Ross, soy el hijo de Norge. Me gustaría, si no fuese mucho pedir, que felicitaran a mi padre, que ayer cumplió 72 años.
¿Norge qué?
Norge. Ellos saben quiénes son. No quiero decir el apellido.
¿De dónde viene?
Guajiro, déjame leer la
no,
carta.
No, pero es que tú te demoras
estoy
mucho.
Estoy más que seguro que le va a encantar escucharlos a todos ustedes, los del programa Felicitando a Norge. Un fuerte abrazo para todo el colectivo y muchas gracias, dice Rajiv Felipe. Con mucho gusto. Vamos con la segunda carta. Hola, saludos para todos. Ya terminé los días de vacaciones en la playa. Gracias por mandarme algo del fútbol también. Me enteré que... Papi David Ortiz tuvo el sábado otra noche espectacular con 2 jonrones. Quisiera que saludaran a todos los integrantes de nuestra peña, a Roland, la peña Rolando Arrojo, a Víctor, Justo, Andy, Juniel, Walter, Wilfredo y a Yurisbel, quien escribe.
Eso de Camagüey.
La peña.
No, nosotros saludamos todos. Yo no
de
puedo dejar entrar aquí sin saludar a Camagüey, pues es una cosa grande que ha sucedido.
Es de Camagüey. Oye, buenas tardes, un saludo al colectivo de Al Duro Sin Guantes. Quiero agradecerles por las estadísticas que me mandan todo el tiempo. Tú no, Guajiro, yo se las mando, pero tranquilo. Me es muy importante. Aquí les informo a mis amigos cada vez que recibo estadísticas y les digo cómo marchan las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo es de mucha importancia para nosotros. Es maravilloso que los cubanos tengan y se destaquen en las mayores de esta manera y lo sigan haciendo. Así que tienen muchos seguidores en todo el país, hablando de Al Duro y Sin Guantes. Sin más, un fuerte abrazo para todos. Marcos de Camagüey.
De Camagüey, Camagüey. Hoy estaba hablando precisamente con Damaso. Búscame la historia de Guajiro de Central Senado. En Cuba hubieron gente famosa. Yo tuve el honor de conocer a ese hombre cuando yo era un niño casi. Y para mí fue lo más grande, igual que conocí a Stan Musio después en Grandes Ligas. Sí. Roberto Ortiz, de Central Senado, no había hombre más humilde y una estrella más grande. Ahí no había nadie, en el todo la isla, que se pudiera separar pegadito a Roberto Ortiz por la fama que tenía y lo que querían. Pues inclusive los mexicanos se enteraron y hicieron una película de él. Vinieron de México a hablar y la aceptaron y yo la tengo copiada, me la dio un puertorriqueño hace 10 días aquí, pero acá cada rato la pasa, así que una felicitación grande, okay, para Camagüey.
Y hablando de Central Senado, tenemos, ¿dónde está el Cepillo Carrillo? ¿Dónde está el Cepillo?
Pero ese no es de Camagüey, ¿no?
No, no, ese es de Virginia.
Carrillo fue a buscar una cosa para mí ahí.
Vamos a llamar, bueno, tengo planificado llamar a Eric en Camagüey. Si no está Eric, vamos a llamar a Alex en Remedios. Así que si ustedes conocen a Eric en Camagüey, háganme el favorcito de llamarlo, decirle que vamos a estar en contacto con él los últimos 8 minutos del programa. Si no está Eric, entonces Alex Rodríguez, no el pelotero, el otro, Alex Rodríguez en Remedios. Y ahora sí le pedimos aquí a Danilo que nos ponga por favor la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a ver, tenemos un resultado final en la jornada de hoy lunes en el béisbol de las Grandes
Ligas. El único.
Y desafortunadamente para ti, tus Mets de Nueva York cayeron frente a los Cachorritos de Chicago en la batalla para ver quién es el peor equipo de la Liga Nacional. Los Mets cayeron 4-1, lo ganó Hendricks 5-1.
Imagínate que pusieron un récord hoy de 5 juegos consecutivos bateando 4 hits o menos.
Qué barbaridad.
Los Mets pusieron. Qué barbaridad.
Ese es el récord de negativo, ¿verdad?
Negativo, 5 juegos consecutivos. Desde el año 2004 no se daba eso.
Bueno, si a lo mejor te vas a sentir mejor, que por lo menos el abridor lanzó bien, lo que pasa es que vino el bullpen. Y
acabó.
En el octavo, los Cachorritos anotaron una carrera y en el noveno 2 para ganar 4-1. En realidad, Torres no lanzó del todo mal.
No, no lanzó mal.
5 entradas, 3 hits, 0 boletos. No, perdón, 2 boletos. Ponchó a 6, 0 carreras. Efectividad 3.43. Pero Hendricks, el abridor del Chicago, lanzó mejor. 7 entradas, solo 3 hits, 1 carrera. 2 boletos, ponchó a 3. Y en ese partido, Rizzo, con 2 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada, y Valbuena, la tercera base del Chicago, con 3 hits y 1 carrera impulsada.
Y todo eso son gente que no tienen nombre. Rizzo sí tiene nombre, pero Valbuena y todo eso son gente que están surgiendo ahora a final de temporada y están tratando. Los equipos ahora tratan de finalizar a toda máquina, ¿no? Para el Chicago, los Cachorros de Chicago se ven con buena cara para el próximo año.
Sí.
Si mejoran un poco el picheo, tienen buenos jugadores de cuadro, tienen estrellas del futuro ahí como Anthony Rizzo en primera base, que no hay duda que va a ser una estrella, que ya está, casi es una estrella, y tiene 2 o 3 jugadores buenos, el shortstop Stanley Castro, y por ahí tiene algunos jugadores buenos como Valbuena, que está ahora surgiendo, son novatos, son gente joven. Pero el Chicago Cubs, lo que es con un buen picheo, tiene un buen cerrador que el año que viene va a dar que hablar mucho. No,
y tiene este muchacho Rizzo, que tiene el líder jonronero en la Liga Nacional.
Entonces, ¿qué te ¿ustedes parece? ¿Creen que el próximo año termina la sequía de 109
años? Yo no creo que termine la sequía porque los Cachorros de Chicago tienen varias necesidades, pero tienen un núcleo de jugadores jóvenes que van a dar que hacer el año que viene. Y tienen un cerrador que se llama Rondón.
Sí.
Que ese muchacho para el año que viene va a estar, resurgió a mediados de temporada ahora, pero para una temporada completa yo creo que los Cachorros de Chicago van a mejorar mucho en la próxima temporada.
Ahora sí, fuera de broma, ¿ustedes se imaginan un club de cualquier deporte, no tiene que ser pelota, que lleve 109 años compitiendo
y
sin
no
ganar
un
campeonato nacional? En cualquier deporte, ponlo en fútbol americano, en baloncesto, en hockey sobre hielo, lo que sea.
Claro, no sé qué pasó
en Kimbumbia, en dominós, lo que sea. No
el chivo, es que no han hecho el exorcismo del chivo todavía.
Pero fíjate, Damaso, tú recuerdas también lo siguiente, ¿sabes? El equipo de los Cubs de Chicago a través de la historia tenía unas estrellas tan grandes que, por mencionar uno, Ernie Van, y tenía a Ferguson Jenkins, que ganaba 20 y pico juegos, sí, no, Sayón, el mejor pitcher, y no ganaban.
No ganaban,
nunca.
Pero, y cuando...
Y Dave Kingman conectaba 50 jonrones.
Exactamente.
Dave Kingman también fue ahí, después que estuvo en los Mets, fue a Chicago.
La segunda base, Bernie Williams, Hall de la Fama.
Sí. Ernie Banks.
Una cantidad de peloteros, pero oye, nunca ha cuajado ese equipo.
Lanzó su primer premio Cy Young, Greg Maddux, con los
Greg
Cachorros.
Greg Maddux con los Cachorros. Pero los Cachorros han tenido siempre.
Por eso
que...
se llaman los Cachorritos.
Yo no sé por qué se llaman los Cachorritos.
Fue la calle que le puso la...
Porque... A propósito, quería mencionar, perdón, Damaso, que la productora esta noche no es el Cepillo Carrillo, no, como había presentado.
Quítale el bigote y la...
Porque es muchísimo más atractivo. Nos hemos sacado el gordo porque es Patricia Martínez, la productora.
De Lauton, Habana, Cuba, donde nacieron todas las mujeres lindas del mundo. Ahí fue donde se crió, se regó sin maíz y salieron mujeres lindas. Fíjate tú.
Sí, verdad. Oye, Guajiro, está acabando. Está acabando. Así que, Eric, en Camagüey vas a recibir una llamada de Patricia. Mira la suerte que tú tienes. Ajá. Y si no estás salado, porque entonces le va Alex en Remedios el que va a recibir la llamada. Pero uno de ustedes dos va a hablar con nosotros esta noche. Rapidito, anoche, en el béisbol de las mayores, los Cardenales derrotaron a los Padres 7-6 y el perdedor fue el cubano Odrizamer de Spain.
De Spain.
Su cuarta derrota de la temporada solo duró 4 episodios, 6 hits, 5 carreras, todas limpias. Regaló.
Perdona, tú sabes que tú habías dicho todo. El único juego malo que ha tenido ese muchacho.
El único juego malo que ha tenido.
Increíble.
El único juego que no ha durado 5 innings también. Sí. Y su efectividad saltó de 2.40 y pico a 3.28. Sí. Así que...
Y hoy va a pichar Elías, ¿no? Por los Kansas City.
Aquí tengo... Kansas City, no. Sería Seattle, en último.
Seattle, perdón. En último, Elías. Perdió Félix Hernández anoche, el King, el Rey.
Marineros. Elías, 9-9. A las 7:05 ya comenzó el partido. Así que la voy a guardar para la sección de los sultanes del swing. Anoche el ganador fue Adam Wainwright, 15-7. De Spain, perdió 3-4 y lo salvó Manés, su segundo de la temporada.
Hay tres pitchers en la Nacional con 15 ganados, ¿no? Johnny, sí. Cueto, Wainwright y Johnny Peralta, Willy Peralta, que fue el que hicimos el juego ayer, que ganó su número 15.
Y el héroe ofensivo para los Cardenales fue Carpenter, Matt Carpenter, segunda base, con 3 carreras impulsadas, 3 hits, incluyendo un cuadrangular y un doblete, y además anotó 2 carreras. Anoche también los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, aunque un equipo que tiene nombre en español de hace 100 años, los Medias Blancas derrotaron a los Azulejos 7-5, pero... Ningún cubano tuvo mucho que ver en ese partido. Alexei Ramírez, de Pinar del Río, se fue en blanco de 4-0. Batea 2.85. José Pito Abreu, un sencillito. Un sencillito en 4
turnos. Abreu hace 18 turnos al bate que no bate un jonrón.
¿Quién?
Abreu.
No, conectó uno el viernes, ¿no?
No, tiene 18 turnos, sí, sin conectar.
18 cualquiera, eso le pasa a cualquiera. 18 no es nada.
18 no es nada.
Sí, eso no es nada. Está bateando 305 el Pito Abreu, y el catcher suplente Adrián Nieto se fue en blanco ayer, el habanero de 3-0.
¿Y Vicente quedó sentado otra vez?
Sí, porque está bateando 222. ¿Cómo no va a estar sentado?
17 jonrones.
Sí, pero batea.
Algo le pasó, ¿no?
No, que no batea. ¿Eso es lo que le pasa?
No, yo lo que me acuerdo es si son 18 innings que no batea o 18 juegos que no batea un jonrón.
El conector, no 18 juegos, porque él la botó, creo que fue el viernes.
Está en 31 parado hace rato. El que lo empató fue Nelson Cruz con el 31 el viernes pasado.
Vamos a buscar eso, vamos a buscar
creo
eso.
Creo que hace 18 juegos que no batea un jonrón. Busca lo que
puede. Los cerveceros, Guajiro, búscame ahí ese dato. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Dodgers 7-2. Yasiel Puig, un hit en 5 turnos al bate. Dice Guajiro Peña que va a ganar Champion Bat. Lo dudo.
Está segundo en bateo porque al líder lo operaron. Hoy lo operaban. Y él está pegadito ahí. Y si él sigue así como está bateando, en todos los juegos.
Pero hay otro.
El otro día batió 6 juegos. En los dos juegos, 6 hits.
Pero hay otro de
y
Colorado.
Está en 3.17 de baraje.
Hay otro de Colorado que está en 3.23. Sí. Otro.
El Tulo.
No, el Tulo Whisky está lesionado.
Sí. Pero no está fuera el resto del año.
Bueno, yo estoy apuntando por el loquito, porque el loquito él no tiene presión ninguna, y lo mismo le da una cosa que otra, y eso ayuda mucho. Y cuando él ve que el otro, el verdugo, estaba con 340 y pico todo el año, no puede jugar más, y tiene 380 turnos nomás, son 502, ya él no clasifica para nada. Así que Puig está en segundo lugar. Y ese que estaba en primero es un monstruo bateador del Champion Bate cuando estaba con el Minnesota, ¿sabes?
Es otro, es Moreno, el que está en 323,
Moreno. Bueno, vamos rapidito anoche para complacer a la gente. Yankees derrotaron a Tampa Bay 4-2. Hiroki Kuroda, el ganador, 8-8. Helixson lo perdió 1-2. Y Robertson, con el rescate número 33. Junel Escobar se fue en blanco de 4-0. Batea 255, fue el único cubano en ese partido. Kuroda, 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, 1 ponche. Astros 8, Medias Rojas de Boston 1. En ese encuentro, Yoenis Céspedes, 1 hit en 4 turnos al bate, 1 ponche. Batea 253. Y Matt Domínguez, el muchacho de Hialeah, una carrera impulsada en 3 turnos al bate sin hit, fue un fly de sacrificio, batea 227. Marineros 8, Tigres del Detroit 1, lo ganó Young 266, lo perdió Ray 1-3. Kendrys Morales con 2 hits impulsó carrera, lleva 29 remolcadas, batea 227. Y Julito Martínez para los Tigres del Detroit, un hit en 4 turnos al bate, batea 304. Ávila, un hit en 2 turnos, negoció 2 boletos, batea 225. 2 partidos más anoche. Los Marlins aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 10-3. Aidenny Echavarría con 2 hits en 4 turnos al bate. Anotó una carrera, se ponchó 2 veces, promedio 278. ¿Quién la botó? Stanton, su número 32 de la temporada. Impresionante. Y para Arizona, ¿quién se destacó? Bueno, varios tuvieron 2 imparables. Trumbo, primera base, impulsó carrera. Y por último, los Orioles de Baltimore continúan perdiéndose de vista en la Liga Americana Este. Derrotaron a los Indios de Cleveland 4-1. Lo ganó Gausman 7-4. Lo perdió Salazar 4-6. Britton lo rescató, su número 26. Y para el Baltimore, Pierce, el left fielder, primera base, 2 imparables. Jones, Adam Jones con 2 hits. También J.J. Hardy y Davis, todos tuvieron 2 imparables.
El equipo, ya que la calle lo mencionó, lo tenía para mencionar una cosa, que el equipo de Baltimore no le va a ganar nadie. Están a 7 juegos y medio en este momento y jugando una pelota que mete miedo. Porque los Yankees no quieren ganar. Ganaron ayer, pero antier perdieron un juego que tenía en la muñeca. No sé lo que le está pasando al momento de ganar un juego que se están acercando. ¡Bum! Y la otra noticia quiero que la dé la calle. ¿Qué está pasando con el Detroit? ¿Qué cosa lo que está pasando? ¿Hay brujería ahí?
Calambrina, eso se llama calambrina. Eso es, hay equipos que son así. Como estábamos a principio de esto hablando de los Cachorros de Chicago, los Cachorros de Chicago han estado varias veces a punto de ir al playoff y todo eso. Han perdido, bueno, perdieron con los Marlins el playoff en el año, ¿cuál? 2003, en el año... Y por ahí han estado cerca los Cachorros de Chicago. Yo me acuerdo en el año 69... Los Cachorros, y en el año 73 los Cachorros de Chicago tenían como 7 juegos, más de 7 juegos, como 10 juegos de diferencia. Sobre en ese momento el segundo lugar era Filadelfia, no me acuerdo si quién era. Y los Mets estaban a 14 juegos y los Mets le han ganado una serie, las últimas 2 series, barrida a los Chicago, a los Cachorritos, y los Mets fueron al playoff y ganaron la Serie Mundial. Y el Chicago se quedó en la casa.
No, pero esa es la historia.
A 14 juegos.
105 años.
A 14 juegos en el mes de agosto ya. No estamos hablando en julio, en el mes de agosto.
Es verdad.
Y siempre ha sido así notorio. Hay equipos que son notorios por caerse. ¿Entiendes?
Una noticia que triste y agradable.
Que lo vamos a leer. Esta viene en la sección de Put Me In Coach. Por ahora, lo prometido es deuda. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Solamente 10 partidos en la jornada de hoy lunes en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya hablamos del final, Cachorros 4, Mets 1. Los Diamondbacks de Arizona están en la capital norteamericana contra los Nacionales. Ya comenzó el Nuño, 2-8 contra Zimmerman, 8-5. Los Bravos en Pittsburgh versus Piratas. Santana, 12-6, lanzando para los Bravos. Y Worley, 5-2 para los Piratas. Marineros versus Phillies, ya comenzó el partido. Elías, Roenis Elías, el muchacho de Guantánamo, con 9-9. Está lanzando para el Seattle contra Williams, que tiene 2-5. Angelinos, Medias Rojas, ya comenzó el partido. Wilson, 9-8 contra Workman, que tiene 1-6. Orioles contra Chicago White Sox, como diría Guajiro Peña, a las 8-10. Norris, con 10 victorias, 7 reveses, contra el zurdo Zilli, que tiene 10-2.
Sí, Zilli está fatal. Un equipo que está, pero Zilli ha pichado muy bien toda la temporada. Con un equipo que no gana, yo no sé por qué no gana, porque buenos peloteros tiene, pero bueno, no sabemos cuál es el
que no tiene picheo de relevo.
De relevo el bullpen, me imagino.
El otro día estaba criticando a Guajiro Peña, a Ventura, a Robin Ventura, porque todo lo que hace es quejarse con los umpires y no tiene picheo de relevo. Y los últimos dos partidos de la jornada, a las 8:10, los Reales de Kansas City de visita en Minnesota. Vargas, 9-5 contra May, 0-1.
Y es Jason Vargas el mismo que estuvo con los Mets, con los Marlins, con Chicago, y que no ganaba por ningún lado. ¿Vistes? ¿Y ahora cuánto? ¿Cómo está el récord de
9-5. ¿Viste? Uh-huh. Y los Rojos de Cincinnati visitan San Luis y los Cardenales a las 8:15. Mike Leake, 9-11 contra Masterson, 6-7. Eso es todo esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sí va a estar lanzando Roenis Elías con promedio de 9-9. Tras se perdió una. Este era el novato, es el novato que más aperturas y más innings, que más aperturas ha realizado y más innings ha lanzado en el béisbol de las Grandes Ligas. 23 aperturas, y eso que le dieron una de descanso, 135 innings, 9 ganados, 9 perdidos. 48 boletos, 122 ponches, pero su efectividad un poquito alta, 4.14.
Un pocón. Bueno, un poco alta, pero para un abridor eso no es alto, de verdad. Cuatro carreras, hay que tener en cuenta que tuvo algunos partidos malos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto al récord de ganados y perdidos es que los Marineros de Seattle ahora están en racha, pero hace un tiempo atrás, siempre, toda la temporada han tenido problemas con la ofensiva. O sea que para usted ganar con los Marineros de Seattle tiene que pichar 1-0 porque ellos no hacen más de 2 o 3 carreras. Es el asunto. Entonces, claro, si permites 3 o 4, pierdes. Y eso es lo que le pasa a ese muchacho, que tiene una efectividad de 4, un poco más de 4 carreras. Pero tú pones ese mismo pitcher con un equipo como, sí, qué sé yo, los Angelinos, los Yankees, el Detroit, y ganan más sí, juegos porque sí, son equipos bateadores. Ponlo con los Orioles del Baltimore, que están que hacen todas las noches en 6 o 7 carreras. Es raro la noche que Baltimore no hace, aunque sea 5 carreras.
Sí, pero fíjate, Damaso, lo que está pasando. El equipo de Oakland estaba en el primer lugar cuando cambiaron a alto, estaban a 5.5 juegos arriba. El vino de los Angelinos se pusieron arriba. ¿Tú sabes cuántos juegos perdidos seguidos de Oakland? De los últimos 10 perdieron 9 y perdieron 5 seguidos y están en el segundo lugar. Ahora ahí el Seattle está empatado en el White Card con Oakland y Los Ángeles en primer lugar. ¿Qué te parece?
Me parece que, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, este es el segmento mío, pero hoy voy a dejar que Damaso, una nota que salió de nuestro querido, el cometa cubano Oreste Mini Miñoso.
Sí, eso lo hacemos otro
segmento. Sucedió en Chicago, que a él le gusta pescar mucho, y cuando uno está viejo, los botes se mueven y uno se cae, y él se cayó, y gracias a los que estaban alrededor, lo sacaron y lo salvaron, y hoy la calle me dio esto y quiero que usted me lea eso, lo que le pasó a Orestes Miñoso.
Venga, el legendario pelotero cubano Orestes Miñoso fue hospitalizado el viernes y enviado a su hogar el sábado después que le realizaran evaluaciones médicas. Miñoso, de 88 años de edad, resbaló en su bote cuando lo llevaban a un evento y cayó al agua siendo auxiliado por sus compañeros que lo trasladaron a un hospital. Le doy las gracias al nuevo Herald por preocuparse por mi salud, dijo Miñoso el sábado en la tarde vía telefónica desde el hospital de San Joseph en Chicago. Ya me hicieron todas las pruebas, los médicos me dieron el alta y en estos momentos estoy esperando por mi hija que me viene a recoger para llevarme a casa. El vocero del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Scott Reifer, había dado la información en un canal de televisión local y la noticia trascendió y los medios de comunicaciones se interesaron rápidamente por el estado de salud de Miñoso. El jardinero izquierdo fue elegido en 9 ocasiones al Juego de Estrellas y ganador de 3 premios de Guantes de Oro. Debutó en Grandes Ligas en la temporada de 1949, pero solo fue 16 veces al bate en ese año y después trascendió a ser una gran estrella, Guajiro.
Bueno, pues ahí tiene usted a Miñoso. Me recuerdo que yo lo entrevisté aquí, no sé si era la calle que estaba conmigo.
Yo estaba contigo, perdimos la señal porque estaba pescando
entonces,
en un lago.
Yo había hablado con él, pero me dijo, estoy pescando.
Y, no había
y entonces
una
cuando llegó la noticia para hablar con él, como estaba en el mar, la llamada, el celular no funcionaba.
Estaba en un lago.
Sí.
Estaba en un lago y no había torre
los lagos más grandes están en Chicago y sí. En Michigan, eso es, pero está congelado siempre, es peligroso. De todas maneras, quería decirle a los fanáticos de mi segmento que en esta semana voy a hablar de Miñoso en el último campeonato, cuando era el presidente de nosotros en el béisbol cubano, cuando Fidel lo llamó, le dijo, oye, tú no puedes ganar tanto dinero, y Miñoso le dijo a Fidel, ¿y usted cuánto gana? Dice Fidel, yo gano 700 pesos y esos son los que usted va a ganar. Miñoso ganaba 2.800.
Sí.
Era mejor pelotero, mejor pagado. Y entonces Miñoso dijo, si yo fuera comandante en jefe y jefe de la revolución, había que darme 3.000 pesos mensuales. Mire, lo que pasa es que esos prietos, si no los golpes que me dan a mí, usted los iba a ver, pero como son prietos no se ven. Así que esa fue la historia. Pero yo voy a hablar de eso porque lo que sucedió, que jugamos todos los cubanos, se votaron los americanos, ninguno pudo jugar y se dio uno de los campeonatos más grandes cuando Cuque Rojas fue campeón bate y Miñoso quedó tercero en la liga, ya veterano. Eso es historia. Pero eso va a venir estos días y voy a hablar con Lacayo, no sé cuándo viene Rafael, para pues, si lo podemos esta semana darlo ya.
No, no va a ser esta semana. Así es, eso te lo puedo asegurar. Guajiro, ya que estás cediendo tu segmentico, déjame, préstame la guitarra un segundito, para informar sobre otro muchacho de Camagüey, Daniel Carbonell, que firmó un contrato con los Gigantes de San Francisco y está jugando para la sucursal del club en San José, California, y le va muy bien, está bateando 314. Este muchacho de 23 años, 6 hits en 16 turnos al bate, incluyendo un triple, 3 dobletes y un cuadrangular. Ya los Gigantes de San Francisco están diciendo desde ahora que con el talento que tiene Daniel Carbonell, este outfielder de 23 años, corpulento, que el próximo año ellos esperan que en algún momento dado, si no, quizás no sea en abril, pero que ellos esperan que Daniel Carbonell se una al equipo en la próxima temporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Decirte, cuando lo firmaron se dio una noticia grande sobre él, el talento que tiene.
Sí.
Y así que vamos a ver, ojalá que... yo no sé si Lacayo tiene por ahí la noticia que están al roster, porque si no en septiembre 2...
No lo van a subir.
Entonces el año que viene, pues...
Este no es Soler ni es Concepción, a este no lo van a subir hasta el próximo año. Pero ya lo están viendo, lo están examinando y dicen que es muy probable que la próxima temporada ya comience en el roster de los 40 y en algún momento dado,
bueno, cuando
quizás
se amplíe,
en mayo,
¿no?
El próximo año que él comience la temporada en el roster de los 40 y que posiblemente lo suban en mayo o en junio de la próxima campaña.
Y para terminar yo con lo mío, tengo algo importante, porque no quiero pasar porque esto era mi segmento. Un día como hoy, dos hermanos estelares en Grandes Ligas se enfrentaron por primera vez en la historia, dos pitchers que habían sido estrella por un equipo y otro. Y los dos habían pichado 0-0 carreras, Jim Perry y Gaylord Perry. Se enfrentaron en el 73 y el señor Jim Perry, ninguno de los dos ganó, terminó el juego. Pero Gaylord Perry, que era la estrella, perdió el juego 5-4. Eso fue en el año 76. ¿Usted se acuerda de Gaylord Perry?
Yo vi ese juego.
¿Usted?
Jim Perry contra Gaylord Perry.
Así que eso es historia.
Eso es historia.
Día como hoy, el día. Pero oye, de 73, como ha llovido.
Y también vi a jugar ¿Cómo fue que vi a jugar? Vi jugar a Yogi Berra con los hijos.
Jim Pérez jugaba con Minnesota, ¿te acuerdas? Que metió un perro tremendo, 0-0 cero carrera con el Cleveland.
Yogi Berra manichando a los dos hijos, algo de eso. Fue lo que vi también.
Bueno, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos con boxeo.
Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaño de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sach, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com. Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
La noticia del mes en lo que respecta al boxeo cubano en el exilio: el púgil Joan Pablo Hernández retiene su título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo tras ganar por decisión dividida y de forma muy apretada, derrotando al alemán Firat Arslan en Alemania durante el fin de semana. Este muchacho de 43 años de edad, Firat Arslan, perdió su combate número 8 y el Guajiro Peña lo había vaticinado.
¿Te acuerdas lo que te dije?
Sí. Cuando yo te dije, tiene 34 y 7, y tú me dijiste, ponle 8.
Ponle 8.
Joan Pablo Hernández, 29 años de edad, peso crucero, 197 libras, un zurdo que le dicen el hombre de hierro, como Cal Ripken. Igual, le dicen igual, The Iron Man, igual que Cal Ripken le dicen. Nació en Pinar del Río, Cuba, vive y entrena en Alemania. Ahora Joan Pablo Hernández tiene promedio de 29 victorias, una sola derrota, y ganó, oye esto, Guajiro, el primer juez se lo dio a Joan Pablo 115-113.
¿Cómo dijiste?
No, es que está muy complicado eso. No se puede decir 115 a 110 más 3.
Ah, bueno, okay.
El segundo juez se lo dio al alemán 115, 110 más 3. Qué casualidad. Y el tercer juez se lo dio al cubano 116, 110 más 3.
Tú sabes que primera vez...
complica la existencia.
Tú sabes que... No, serio, hablando... Tú sabes que por primera vez en boxeo han hecho que Cuba gane una decisión tan apretada, porque la mayoría de veces ganando el cubano se la han quitado.
Sí.
¿Tú te acuerdas lo que pasó en Nueva York, no?
En New Jersey, en Island.
Increíble, ¿verdad?
Que le robaron la pelea. El próximo cubano que va a pelear es Junieski González. Este fin de semana tiene promedio impecable de 14-0 y va a pelear este fin de semana, ya les voy a decir contra quién. Esta pelea en realidad fue aplazada el mes pasado porque su contrincante se lesionó. Claro, apenas se dio cuenta que el cubano tenía 14-0, el pobre norteamericano que se llama Russell Jordan se lesionó practicando, sparring. Russell Jordan tiene 15 victorias, uno dice, wow, 15 victorias, está bien, y 10 derrotas.
Ese, ponle 11 cuando peleé otra vez. ¿Tú sabes lo que pasa? Perdona, ¿te acuerdas que de la edad, aquí esos boxeadores están en Europa? Sí. Cuando tienen esa edad, el cubano fue un mango lo que le pusieron y mira cómo le costó trabajo para ganarle.
Muy bien.
Porque un viejito ya igual que Peña.
Le iba a decir al Guajiro Peña que Junieski González tiene promedio perfecto e impecable de 14-0 con 10 knockouts a su favor. Muy bien, damas y caballeros, pasamos ahora con noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
De las cosas. El fútbol es el 7, ¿es verdad? Oye, te la llevaste. Bueno, mañana arranca la Supercopa Española de Balompié. La Supercopa se juega cada año entre el ganador de la Liga, en este caso el Atlético Madrid, y el ganador de la Copa del Rey, en este caso el Real Madrid. Cada cual juega un partido en su casa y luego el que gane, el que por supuesto meta el mayor número total de goles en los dos partidos es el ganador de la Supercopa Española. Mañana en el Santiago Bernabéu a las 3 p.m. hora de Cuba, Real Madrid versus Atlético Madrid. Y luego el viernes, o sea, tres días después, a las 2 de la tarde en el Vicente Calderón, exactamente a 7 kilómetros del Santiago Bernabéu, el encuentro de vuelta entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. Ustedes recordarán que la semana pasada estos dos mismos clubes jugaron la Supercopa Europea y el Real Madrid, con dos goles de Ronaldo, salió airoso levantando la Supercopa Europea. Ahora van por la Supercopa Española. El que gane la Supercopa Española se embolsa 4 millones de euros.
¿Y Ronaldo está en el grupo ese?
Sí.
Ah, olvídate tú que se no pierde. Porque la gente no habla nada más que Messi, el otro, y Bim Bum, y Cristiano. Y Ronaldo, señores. No es segundo de nadie ese hombre.
No, Ronaldo es... a propósito, hoy lo vi tirándose un baldazo de agua con hielo, porque alguien lo retó, y entonces se sentó en calzoncillo, okay, así como lo hacía Jim Palmer. ¿Te acuerdas que Jim Palmer tenía un anunciando calzoncillo?
Pues mira, por eso pagan hoy.
Y le dieron un cubete de agua helada con hielo. Y Ronaldo, gracias a eso, cada vez que, por supuesto, Ronaldo hace cualquier cosa, hay cámara de televisión.
Creo así. Déjame meter la cuchareta. Creo que es una campaña para el cáncer, ¿no?
El comenzó contra el cáncer, pero también ahora lo hay contra otras
enfermedades. De que yo reto al Guajiro a que se eche un cubo de agua, y si el Guajiro se echa el cubo de agua fría arriba, hay una asociación que dona $100 o algo de eso.
¿Tú conoces un chiquito que se llama Rojo aquí, dominicano? ¿Cómo ese muchacho entró aquí siendo Guajiro, dominicano?
Estamos hablando de algo importante. Yo te reto a que tú te eches un cubo de agua helada.
Nunca he dejado de beber, no coge día libre ni vacaciones nunca.
Guajiro,
es un esclavo.
Tú te echas un cubo de agua helada, yo te doy 10 pesos.
Sí.
¿Cuánto? Sí, 10.
¿10?
¿Cuánto quieres? ¿20?
25.
Pero tiene que agua helada, un cubo bastante grande con hielo, ¿ok?
No.
¿25? Tú das 12.50. Yo le doy 12.50.
Sí, seguro.
Ok, dale, 25 pesos.
Por verte mojado con empapado de frío.
Pero tiene que entrar al estudio después aquí con aire acondicionado.
Tú sabes que hablando serio ahora, Roja, siempre yo no tenía aquí onda hacer mi trabajo. Estaba botado como si fuera un pordiosero, no tenía nada. Y Roja siempre me ayudaba. Donde él grababa, me decía, siéntate ahí, y yo me quedaba sentado. Ya por fin, ya después que arreglaron, después de 17 años, estar yo aquí, me dieron un lugarcito ahí. Pero parece que quieren que me muera, porque es una nevera lo que hay ahí en ese lugar. Qué manera de ver frío, ¿verdad, Amazon?
Sí, señor. Guajiro, viene ahora la sección favorita de Villa Clara. Put me in, coach. Bueno, ya comenzaron varios partidos. Los Bravos de Atlanta le están dando la paliza del siglo después de solamente dos entradas a los Piratas de Pittsburgh. 6-1 van ganando los Bravos. Y todavía no ha terminado el segundo episodio. Arizona 0, Washington Nacionales 0. Ya ese partido en el cuarto inning. Seattle 0, Filadelfia 0 en el tercero. Eso significa que ya el cubano logró sobrevivir 3 innings sin carrera. Eso me alegra mucho. Así que el zurdo, Elías, lanzando hasta ahora muy bien en ese partido.
¿Buscando qué número? ¿El 10?
La victoria número 10.
Correcto. Bueno, oye, tú en realidad...
Oye, estoy siguiendo esas cosas yo, ¿verdad?
Pero ya su efectividad bajó. Estaba 4.40 y pico. Ahora con 3 innings estaba 4.20.
¿Sí,
o 4.16.
No, sigue bajando.
Tiene que haber bajado.
Sí, tiene que estar bajando por eso. Angelino 0, Medias Rojas 0 en el segundo inning. Joenny Céspedes fue víctima de un doble play con Big Papi en primera base. Baltimore, Chicago White Sox, está a punto de comenzar. Kansas City contra Minnesota está a punto de comenzar. Y Cincinnati contra los Cardenales de San Luis está a punto de comenzar. Damas y caballeros, lo prometido es deuda. Tenemos en línea a Alex Rodríguez. No, no es el pelotero. Pero es mejor todavía, nuestro mejor amigo, uno de nuestros mejores amigos allá en Remedios. Alex Rodríguez, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo andan por ahí?
Encantado de la vida.
Alex, ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste que querías hablar con Damaso Rodríguez?
¿Conmigo?
Sí, me acordé. Dije, coño, qué suerte. Al fin voy a conocer al hombre, aunque sea... hablado con él y eso.
Preguntó por ti, aquí te lo tengo.
Qué bueno, bueno, saludo, Alex, ¿cómo andas?
Todos somos medio parientes por el apellido. Y por lo justo también, porque a mí me gustan mucho los Yankees, pero bueno, la Liga Nacional simpatiza mucho con los Mets.
Oye, eso también, entonces que estamos empatados por el apellido de Rodríguez por ahí, pero yo no soy de allá de la zona tuya.
Un poquito más lejos, pero bueno, anda por ahí.
Pero sí, bueno, tengo familia por allá cerca.
Sí, no, yo vine ahora para acá, para La Habana, vengo a vivir para acá para el auto, vine a vivir ahora.
Vale, ¿tú eres famoso por allí?
Pues todo el mundo se muda para el auto.
Sí, porque...
Me vine a mudar para allí para el auto ahora.
Porque ese apellido aquí en los Estados Unidos es famoso doble, como pelotero y por otra cosa que tú sabes, ¿no?
Pero de todos los Alex Rodríguez que yo he conocido, y he conocido varios, tú me caes mejor que ninguno.
Gracias.
Ah.
No,
¿Y ahora qué va a ir?
La otra vez estuve hablando con usted y le dije que tuvieran en cuenta a los angelinos, y ahora con los cambios se está viendo que da, en serio, ¿sí?
Sí, los angelinos.
Porque ellos no tenían cerrador y cogieron dos.
Sí.
Tienen a Grilly y tienen a Stri ahora.
Sí, anoche perdió Stri, pero bueno, Stri fue un gran avance para ellos en cuestión de cerradores. Lo que pasa, mi amigo, es que los Atléticos de Oakland están patinando. Todos los equipos siempre patinan
desde
un poco.
Desde que se fue Céspedes.
Pero desde que, ahí, eso es lo que iba a comentar hoy, desde que Céspedes se fue, está patinando. O sea, que no es lo mismo cambiar, tener un hombre jugando el left field que hace jugada defensiva, que batea, a tener un pitcher que lanza cada 4 o 5 innings, cada 4 o 5 días, y Céspedes es un jugador que está jugando todos los días ahí. Ahora, para sustituir a Céspedes, han tenido que poner dos jugadores, platoon, como le llaman. El día que piche un zurdo juega uno, y el día que piche un derecho juega el otro. Y Céspedes solo...
Disculpa que te interrumpa, sí, pero dime. Yo realmente ese cambio no lo entendí mucho, porque... Si tú coges a Samardzija y coges a Hamel, ya tienes dos abridores más.
Claro, no tenía necesidad.
Y después coges a Lester, sí, y estás desperdiciando al mejor hombre tuyo de fuerza, ¿eh? No, él y Moss son los más, y Donaldson. Pero bueno, él realmente se concentra en eso, lo que es la fuerza, y es un jardinero natural. Ahora trae para acá a Johnny Gomes, que es un mediocre, no... Y cambiaste a Lester, entonces, para coger a Lester, va a soltar el mejor slugger que tiene,
y
tiene dos abridores más.
Y Lester se queda agente libre a final de la temporada, y ya ha dicho que él regresa para Boston, lo dijo antes de irse.
Sí,
que
sí, si le gustaría regresar.
Sí. El contrato de Rodríguez es de $70 millones asegurado, y como único se iba para allá, para Oakland, era que lo trajeran de nuevo, y así se firmó el contrato. Pero ese contrato está firmado. No le van a pagar $70 millones sin jugar con el equipo. No, otra cosa, el Lester. Lester es uno de los mejores pitchers que ha habido por 5 años en Grandes Ligas. Ayer perdió un juego, ha ganado 3.
Ellos lo cogieron porque es un pitcher de playoff.
Sí. Es un pitcher de playoff de experiencia, pero yo no puedo. Yo nunca hubiese soltado a Yoenis Céspedes. No porque sea la gran maravilla del mundo Yoenis Céspedes, es un buen pelotero, es un tremendo pelotero, pero cuando usted tiene una novena ganadora, no la toque, señor. Ya eso lo hemos visto, lo vimos el año pasado, sí, con los vigilantes de Texas. Tocar hace 2 años empezaron a tocar la novena, una novena ganadora.
Y se fue Nelson Cruz y mira
lo que
pasó.
Se fue Nelson Cruz y hasta el piso no ha parado esa novena. Está en el peor récord de las Grandes Ligas.
Y Yoenis Céspedes lleva 2 playoffs en 2 años de Grandes Ligas.
Sí. Claro. Entonces no se puede.
No, y bateando bien.
Hay un dicho.
Bateando muy bien en los 2 playoffs.
Hay un dicho de los americanos que dice: no hay que arreglar lo que no está roto. Y los Atléticos, claro, de Oakland, los Atléticos de Oakland, que yo sepa, no estaban rotos y tenían tremendo picheo, tenían de todo y estaban ganando. Cambiaron a Céspedes.
Y se han ido a pique.
Se han ido a pique.
Ya no están en el primer lugar.
Ellos lo hicieron con doble intención, porque ellos llevan 2 años perdiendo con Detroit. Entonces llegan y dicen: vamos a coger al Lester, que le ganó a Detroit el año pasado. Y entonces, como que para poner la piedrecita esa, ¿no? Y entonces Detroit le sacó un sable y le dijo: no, yo voy a cogerla por ahí. Y ahora Detroit está más fuerte que ellos, y ellos perdieron el Lube.
Pero mi amigo,
un hombre que lleva 2 playoffs y bateando, ¿no?
Pero esa no es la cuenta que usted tiene que sacar, porque si la pelota se acabara hoy día, los Tigres del Detroit no iban al playoff.
Ni en el comodín.
Ni de comodín.
Es lo que están pasando, es el mal momento lo que están pasando, porque como han estado el año entero en primer lugar, el mal momento le llegó ahora, ¿entiendes?
No sé.
Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿seguirá el mal momento hasta el final o al final rematarán en el último mes?
No sé.
Es lo que uno dice, ¿no?
No
pero
sé.
Equipo sí tienen para eso.
Equipo tienen, pero hay novenas que son amarillas.
Yo pienso, no puede ser un club amarillo, sí, sí, que lleva 6 años ganando y han ganado 150,000 juegos.
Pero no han ganado nada.
Pero de ese amarillo de la gente cuando pierde los juegos. Yo me he puesto la cabeza, sí, que el equipo de Detroit, faltan 45 juegos, vuelve a ganar y va a ganar por 5 por 6 juegos.
Alex, ¿qué representa en Cuba cuando uno dice que ese equipo es amarillo? ¿Qué quiere decir eso? Explícale al Guajiro.
Que claro que lo mismo que le pasa a Detroit, es un equipo muy estable, pero entonces va a la final o no gana la semifinal, a la hora de dar ese paso que es clave, nunca lo dan.
Eso es lo que es amarillo.
Falta ese paso, ¿eh?
Pero amarillo, ya han ido los últimos 7 años a 3 series mundiales y han perdido. ¿Y qué?
¿Y la han perdido? ¿Amarillo?
Hay equipos que llevan 105 y no han ganado uno todavía. Pero el equipo de Detroit no pierde este año.
Hay diferentes niveles de amarillismo, ¿no? El de ellos es cuando llega a la Serie Mundial.
Casi rosado.
Claro, igual que Texas, igualito que Texas, son igual que Texas.
Bueno, un abrazo a Alex Rodríguez.
A la final.
Se acabó el pan de piquito.
Están diciendo que...
Oye, Alex, un placer en haber conversado contigo, ya que te habías interesado en conversar conmigo. Bueno, chao.
Ha llegado el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Alex Rodríguez, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santi Espíritu, Las Villas.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paña.
Damaso Rodríguez.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.